Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El amor, la marca irrefutable de una iglesia bíblica, por el pastor Josías Gaumer.
1 Juan capítulo 4, versículos del 7 al 12. Quisiera meditar en el amor de Dios, para que el amor de Dios penetre nuestro corazón, capture nuestra mente y que también cambie nuestras vidas. Cristo dio su vida por pecadores. Debemos asombrarnos de tan tremenda verdad en todo momento. Pero también quisiera hacer una segunda cosa, y es de que en este texto Juan nos presenta, nos revela el gran amor de Dios con un propósito. Y su propósito es exhortarnos a reflejar ese mismo amor los unos a los otros. Porque es el mismo amor que Dios nos mostró en la cruz del Calvario que Él ahora ha derramado en nuestros corazones. Por eso Juan llega a la conclusión de que cada cristiano necesariamente ama con ese amor sacrificial. Y si una persona dice que es cristiano, pero no ama como Cristo ama, Juan dice que permanece en las tinieblas y en su condenación. Vamos a leer nuestro texto. Vamos a ver tres motivos para amarnos los unos a los otros. Dios provee amor al creyente, Dios practica amor con el creyente y Dios perfecciona el amor en el creyente. Dios provee, practica y perfecciona el amor. Veamos el texto. Dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En este se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan nos dice en su carta de 1 Juan de que la escribió con el propósito de darnos certeza de nuestra salvación. Ahora, para aclarar, la seguridad de nuestra salvación depende total y exclusivamente de Dios, que es soberano en la salvación y promete preservarnos hasta el final. Sin embargo, la certeza que tú y yo sentimos de esa salvación depende de nosotros. Y Juan quiere que tengamos certeza. Nos dice al final de la carta en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿cómo es de que 1 Juan nos ayuda como creyentes a saber que tenemos vida eterna? Juan nos da varias pruebas de una fe genuina. Describe la doctrina y la conducta de un cristiano verdadero. Juan escribe básicamente un examen para el cristiano para saber si estamos en la fe o no. Y el examen tiene varias preguntas. ¿Andas en luz? Porque cada cristiano anda en luz porque Dios es luz. ¿Confiesas tus pecados? Porque los cristianos confesamos constantemente nuestros pecados y Dios nos perdona porque Cristo es nuestra propiciación. ¿Obedeces? ¿Amas al mundo? El cristiano no ama al mundo ni las cosas del mundo. ¿Crees en Cristo? El cristiano cree que Jesús es el Mesías. ¿Estás creciendo en santidad? Porque el cristiano se purifica a sí mismo mientras espera el regreso de Cristo. ¿Luchas contra tu pecado? ¿Amas la verdad? Porque el cristiano rechaza la mentira y la falsa doctrina. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees de que Él se hizo carne para salvarnos? Entonces Juan nos hace varias preguntas, pero luego realmente llega a la pregunta más difícil. Nos dice, ¿amas a Dios y sus hijos? ¿Amas a tus hermanos? Dime cómo, muéstrame cómo muestras el amor de Dios en tu vida. Porque un cristiano sin amor es un mero profesante. Una iglesia sin amor es una mera secta. Toda la ley se resume en esto, amor a Dios y amor al prójimo. El amor es la marca irrefutable de un cristiano. Si tú quieres saber si perteneces a Dios, el amor es el fruto que evidencia que somos de Dios. Así que en el texto que tenemos delante de nosotros, Juan nos da tres motivos de por qué amarnos. El primero es de que Dios provee amor a sus hijos. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora, obviamente, como cristianos, amamos a los de afuera, pero tenemos un deber especial los unos con los otros de amarnos. Y entonces Juan nos exhorta a amar a otros creyentes. Y lo que me encanta de ese párrafo es la lógica de Juan. Nos dice que debemos amarnos y luego nos dice la razón, nos explica el porqué. Dice que debemos amar porque el amor proviene de Dios. Todo el amor que existe en el universo proviene de un solo ser. Proviene de Dios. Dios ha originado todo el amor que existe en su universo. Él es la fuente del verdadero amor y Él no ha derramado su amor en todos, ha derramado su amor en sus hijos. Solamente el cristiano puede amar como Dios ama. Incrédulo puede aparentar amor, puede hacer cosas lindas a otras personas, pero nunca es el amor sacrificial y desinteresado como es el amor de Dios. Juan nos dice, amamos porque Dios nos ha provisto de su amor. Si eres salvo, Dios ha derramado su amor en tu corazón. Si no puedes amar, si en verdad me dices que no puedes amar a alguien en tu congregación, es porque no eres salvo. Porque cada hijo de Dios tiene el amor de Dios. Dios provee su amor con cada uno de sus hijos. Y Juan prueba esto con la frase que sigue. Dice, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Si amas como Dios ama, la única explicación de cómo es que tú tienes la capacidad de amar como Dios ama es porque Dios ha puesto su amor en ti. No solamente esto, Juan agrega, de que el que ama también conoce a Dios. No sé si han hecho un estudio de la palabra conocer en la Escritura. Cuando la Escritura habla de conocer a una persona, siempre denota una relación íntima, estrecha, incluso amorosa. De hecho, llega a usar el eufemismo de que Adán conoció a su mujer y concibió. Cuando Cristo, por ejemplo, arroja a los falsos profesantes al infierno, ¿qué es lo que les va a decir? Les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y eso no significa que Dios no supo información acerca de ellos. Obviamente Cristo sabe todo lo que ellos hacen. El punto es que no tenían una relación personal con Él. No hubo una relación íntima, amorosa. Es por eso que Jesucristo también puede decir que esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Es por eso que Pablo puede decir en Romanos 8 de que a los que de antemano Dios conoció, también los llamó, los justificó y los glorificó. Juan sigue con su examen. Nos pregunta nuevamente, ¿amas? Si no amas, es que no tienes esa relación con Dios. De hecho, nunca has conocido a Dios. Dios, por naturaleza, muestra su amor por medio de todos los que Él ha salvado. Y entonces Juan prueba su punto con unas frases más famosas de la Escritura al decir que Dios es amor. Si Dios está en tu corazón y Dios es amor, habrá evidencia de su amor en tu vida. Y punto. Sin excepción. Y hay tantas implicaciones de esa verdad. Quisiera subrayar algunas cosas. Primero, tal vez lo más obvio en el contexto. Cuando alguien nace de nuevo, cuando Dios salva a alguien, cuando Dios conoce a alguien, todos los afectos de esa persona cambian. Ahora, con el amor de Dios en el corazón del creyente, el cristiano ama a las cosas que Dios ama. Si tú profesas ser cristiano, pero sigues amando las mismas cosas que amaste antes, Juan, con todo el resto de la Escritura, te dice que no conoces a Dios. Debes arrepentirte, negarte a ti mismo. Una segunda implicación, tal vez un poco más teológica, creo que la expresión Dios es amor demuestra la Trinidad. ¿Cómo es que la frase Dios es amor prueba la Trinidad? Juan nos dice Dios es amor, no de que llegó a ser amor. Si Dios fuese una sola persona y Él existía solo antes de la creación de nosotros, entonces sería imposible decir de que Dios es amor, porque no habría a quien amar. El hecho de que hubo amor, de que Dios fuese amor aún antes de nuestra existencia, prueba una pluralidad de personas en la Trinidad. El Padre amando perfectamente al Hijo, al Espíritu y viceversa por toda la eternidad. Jesucristo habla de esto en Juan 17, ¿recuerdan? Menciona el amor con que tú me has amado antes de la fundación del mundo. Pide que ese amor ahora esté en nosotros. De que el amor del Padre hacia su Hijo sea el amor que ahora habita en nosotros. Una tercera implicación, que Dios es amor, pero muy importante. El amor de Dios es la explicación de sus acciones y no al revés. Eso es muy importante. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. No. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama desde la eternidad. Un quinto recordatorio. Dice que cuando leemos la frase Dios es amor, nos recuerda también de otras frases, ¿no? Dios es amor, pero recordamos de que en el primer capítulo Juan nos dijo que Dios es luz. Y luego nos recordamos de que Dios es fuego consumidor, que Dios es celoso. Dios es santo. Y esto lo que nos enseña es de que cuando Juan dice de que Dios es amor, no estando poniendo el amor como un atributo que cancele a los demás atributos. Está presentando el amor de Dios como uno de los atributos de Dios que viven en perfecta armonía los unos con los otros. Cada una de las obras de Dios es una expresión de la totalidad de sus atributos. Por eso Dios ama con todo su poder, ama con todo su conocimiento lo que es mejor para ti. Dios nos ama con toda su fidelidad. Pero también el hecho de que Dios es amor significa que Dios ama de manera santa y de manera justa. Es por eso que el punto 2 es tan crucial. El segundo motivo de por qué debemos amarnos los unos a los otros es porque Dios practica el amor con nosotros. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El Hijo amado, su único Hijo, y lo envió al mundo para que por medio de su muerte tú y yo tengamos vida. Sé que para algunos eso suena muy básico, pero el amor de Dios expresado en el Calvario es la cima del cristianismo, la perfecta expresión de todos los atributos de Dios. Por eso Pablo ora por los efesios, y eso es lo que ora, de que ellos pudieran ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede, ¿qué? Excede todo conocimiento. Debemos rogarle a Dios que nos ayude todos los días a crecer en nuestro entendimiento de su amor en la cruz. Entender cómo la cruz nos revela a un Dios justo, santo, lleno de ira, derramando su ira a su Hijo para aplacar su propia ira en contra de los pecadores que ama. Es insondable. Lo vil, lo despreciable de este mundo, fuimos amados por el santo Dios. ¡Qué verdad tan inescrutable, tan imposible de explicar! ¿Por qué Dios nos salvaría a nosotros cuando le cuesta la vida de su Hijo? No existe teología más profunda. Es allí en la cruz que comenzamos a ver el amor de Dios, y es allí entonces, y solamente allí, que vemos cómo es de que nosotros debemos de amar. Porque el amor con el cual nosotros debemos de amar busca el bien de su amado aunque le cueste su vida. Es un amor sacrificial, un amor desinteresado, un amor que piensa en el otro antes de en sí mismo. El mundo no puede amar de esa manera. El mundo ama entre comillas, para recibir bendición. Dios ama para bendecir a otro. Dios, tan bello que es, se deleita en sacrificarse a sí mismo para bendecir a otros. Eso es amor. El punto es de que si tú no sabes cómo amar así de manera sacrificial, es porque un amor genuino, un amor bíblico, no mora en ti. Juan persiste en definir el amor de Dios, dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Otro elemento entonces del amor de Dios es de que Él siempre inicia. Juan nos dirá más tarde en el versículo 19 de este capítulo de que si amamos a Dios es porque, porque Él nos amó primero. Dios nos amó cuando éramos enemigos con Él. El amor de Dios es un amor inmerecido. Entonces, mis queridos hermanos, si tú proclamas ser cristiano, pero solamente amas a tus hermanos que piensas que pueden regresarte alguna bendición, algún beneficio, entonces amas como Satanás, el padre de la falsa religión. ¿Entienden? ¿Qué es lo que la falsa religión te dice? Te dice que Dios te salvará si es de que tú colaboras con Él. Si tú contribuyes con tus buenas obras, entonces Dios te salva. Pero el único Dios verdadero nos dice: te amo a pesar de lo que eres. Te voy a bendecir a pesar de lo que mereces. Así se magnifica un amor genuino, puro, desinteresado. Hermanos, es asombroso. Nosotros crucificamos al Hijo de Dios y Dios nos amó sabiendo de que lo íbamos a hacer, porque Él se deleita en reflejar y mostrar su bondad, su amor a sus criaturas. Dios, por gusto, decide amar a lo más indigno. Por gusto decide amar a lo vil, a lo despreciable. Escoge a nosotros. Juan continúa hablando de la expresión del amor de Dios al decir que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya nos ha dicho Juan lo que hizo el Padre, envió a su Hijo. Ahora nos va a hablar de lo que hizo el Hijo. De que el Hijo hizo la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra tan clave, tan importante para nuestra fe. Habla de satisfacer la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Toda la Escritura habla de esto. Dios es un juez justo y la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cada pecado que el hombre comete, Dios lo escribe en su libro. Y al final del tiempo, en el gran trono blanco, Dios abre su libro y juzga a cada persona conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Y nuestro pecado ofende tanto a ese juez tan puro de que Dios lanzará a cada pecador al lago de fuego para recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Pero tanto fue el amor de Dios que hizo un plan para propiciar nuestro pecado. El Hijo amado cargó sobre sus hombros todo nuestro pecado, cada hecho, cada mala obra que está en el libro de Dios. Dios transfirió todo ese pecado a Jesucristo y cargó sobre él la ira que merecemos. Y el Hijo tragó cada gota de la ira que merecemos. Tanto que Pablo nos puede decir en Colosenses 1, de que cuando Cristo nos presenta delante de su Padre, que nos va a presentar santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Y el punto es de que en la cruz el Padre trató a Cristo como si fuera yo, castigando a Cristo por todo lo que yo he hecho, para que hoy nuestro Padre me puede tratar como si yo fuese Cristo. Esa es la parte que nadie comprende. Que la manera en que Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo en todas sus perfecciones es ahora la manera que nos ama a nosotros. Juan 17:23. En el contexto, Jesucristo estaba orando para que nosotros seamos uno con Dios. Y dice esto: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es realmente inconcebible el hecho de que Dios, ahora que estamos en Cristo, nos ama como ama a Cristo. Regresando al contexto, el punto de lo que Juan nos está diciendo en 1 Juan 4, es otra vez, ¿cómo debemos de amar? Tú que te preguntas, ¿cómo es que debo amar a mi hermano? Dirígete a la cruz y busca reflejar el sincero interés de Cristo para bendecir a sus hermanos inmerecidos. Esto es amor. Bueno, Juan nos presenta con un último motivo para amar los unos a los otros. Dice, versículo 11, que Dios perfecciona el amor en nosotros. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y otra vez, en plena vista del amor de Dios, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, nos exhorta a amar los unos a los otros. Cada vez que Juan menciona el amor de Dios es con una exhortación. Si Dios nos ha amado así, amémonos los unos a los otros. No odiamos al mundo, pero el amor que debe de existir en la iglesia local debe ser un amor especial que no tenemos para con todo. Acá se trata de un amor puro. El amor que aquí se trata no hace nada indebido, no busca lo suyo. Hermanos, seamos conocidos por ese amor. Jesucristo nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con nosotros. Así que les animo en referencia al amor de Dios. ¿Tú sirves a tus hermanos? ¿Buscas edificar a tus hermanos? Es un mandato, es un imperativo. Es algo interesante, ¿no? De que al inicio del párrafo Juan nos dijo de que cada cristiano ama por definición porque ha nacido de Dios. Y ahora nos exhorta a amar. No es contradicción. Tres realidades que nos ayudan. Primero, aunque cada cristiano ama, ningún cristiano ama como debe. Cada cristiano debe esforzarse para amar más como Dios nos ama. Segundo, observamos la gran tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Dios soberanamente ha puesto su amor en nosotros, pero yo tengo la responsabilidad de aplicar ese amor. Y si amo, entonces voy a decir con Pablo de que Dios hizo en mí tanto el querer como el hacer para su gloria. Y tercero, no nos olvidemos de que esto se escribió de acuerdo con Juan para dar al creyente certeza de su salvación. Que nosotros miremos el amor de Dios y digamos, cuánto lamento el hecho de que no puedo amar como quisiera. No puedo amar como Dios me ama, pero veo de que amo. Veo el amor de Dios en mi vida. Y esto debe ser una prueba de que Dios está obrando en mi corazón. Debe ser una alegría. En conclusión, hermanos, el punto es de que el amor de Dios es la marca irrefutable de una iglesia bíblica. Porque una iglesia bíblica está compuesta de gente redimida, y gente redimida tiene el amor de Dios. Entonces podemos hablar de muchas cosas, cosas muy buenas, muy importantes, pero sin amor, Pablo nos dice, de nada sirvo. Si conoces mucha verdad, mucha teología, pero no sabes amar, ese conocimiento que tú tienes solamente va a elevar, va a aumentar tu nivel de responsabilidad delante de un santo Dios. Y solamente va a aumentar el juicio y la ira que tú vas a recibir en el infierno. El amor de Dios derramado en el corazón, de acuerdo con Juan, es lo que nos informa de que Dios nos ha salvado. Obviamente no me malinterpretes. No estamos diciendo que llegamos a la salvación por medio del amor. No, la salvación es únicamente por fe en Jesucristo. Pero estamos hablando de cómo saber si Dios te ha salvado. Y Juan nos ha dicho de que la prueba que debemos tomar es para ver si nosotros amamos o no. El amor de Dios debe ser evidente en todo lo que hacemos, hermanos. Y si el amor de Dios no es evidente en tu vida, hoy es el día en que si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, puedes recibir el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.